asumió Lula fue un domingo, coincidió que sea un domingo porque la fecha es el primero de enero que está marcado.
El primero de enero por última vez, ¿eh?
Ah, mira, no sabía eso.
Es la última asunción que se da el primero de enero, la próxima va a ser el 5 de enero, o sea está que bien. Todos pueden ir ahora.
Está bien, es muy bien.
Todos podemos ir para la próxima.
Para que no agarre a tanta gente de vacaciones, ¿no? Y afuera del país. Bueno, una semana después, el domingo 8 de enero, se dio lo que muchos saben. Que fue esta turba entrando, invadiendo algunos edificios emblemáticos de la democracia brasileña. Así que, Denise, ordenemos un poco.
Vamos a ordenar.
Para pocos días, mucha cosa.
Sí, o sea, yo creo que todo el mundo vio las imágenes de los ataques a la sede de los tres poderes. Empezamos primero, didácticamente, por más obvio que sea, explicando porque eso tiene un valor simbólico enorme y es realmente sin precedentes de la historia de Brasil. Fueron ataques a los edificios de la sede de los tres poderes, ¿no? El Palacio del Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo, donde trabaja Lula, es como la Torre Ejecutiva acá. Sí. El Congreso Nacional, que es la sede del Legislativo, como si fuera el Palacio Legislativo acá. Y el Supremo Tribunal Federal o la Suprema Corte, que es la sede del Judiciario en Brasil. Está todo ahí en Brasil, en la explanada de los...
Está todo junto,
a pocos metros. Y bueno, una turba de apoyadores radicales de Bolsonaro lograron pasar por muchas barreras, lo que deja un indicio clarísimo de connivencia de autoridades, de altas autoridades en ese ataque. Eso pasó al inicio del mes, como decía el sueco, un Kai Pitolio, para poner un poco de humor a la brasileña. Y bueno, eso a una semana redonda de que Lula hubiera asumido, ¿no? Él asume el primero de enero, el 8 pasó, el domingo siguiente pasó eso. Ya se sabía que iba a haber manifestaciones, ya había una tensión ahí, se esperaba que iba a haber problemas, pero no esa magnitud de problemas, porque claramente, como ahora se viene mostrando, hubo connivencia de altos mandos del ejército, de la policía, e incluso se investiga la connivencia directa de autoridades como el gobernador del Distrito Federal, que es donde está Brasilia, y el secretario de Seguridad Pública, que ahora ya fue alejado del cargo e incluso preso. Todo eso vamos a explicar un poquito. Bueno, la Suprema Corte empezó una serie de prisiones el mismo día, el mismo 8 de enero, y ahora en ese exacto momento, hoy, por ejemplo, la Policía Federal empezó una operación de búsqueda y aprehensión en casas y empresas de los supuestos responsables financieros de estos ataques, porque eso está organizadísimo, ¿no? O sea, todavía no se sabe mucha cosa, pero sí se sabe que fue organizado, sí se sabe que hubo apoyo desde adentro, y sí se sabe que costó mucho, porque fueron a desarmar algunos campamentos y encontraron carne. Había estructura para pasar muchos días ahí. Había campamentos de antes. O sea, eso no es barato, y hay alguien que claramente mantienen eso. Lo que vamos a hablar hoy, para ordenar un poquito, primero son los efectos inmediatos de estos ataques en el gobierno Lula, un gobierno que no tiene ni un mes. Vamos a hablar un poco de la actual situación jurídica de los invasores, que es bastante complicada, como se puede imaginar, y de lo que está pasando y que va crecientemente complicando a Bolsonaro, ahora acordémonos, sin fueros, que sigue en Estados Unidos, mientras crecen las investigaciones con algunos hechos que lo salpican bastante de cerca. Entonces, primero, los efectos inmediatos en el gobierno Lula. La primera medida, no sé si todos acompañaron, pero la primera medida fue una intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas de seguridad responden hasta fin de mes, pero se puede prolongar también, pero en primer momento, hasta fin de mes, responden solamente al gobierno nacional. O sea, ahora es el gobierno nacional el que da las cartas en la seguridad pública y no más la autoridad local. De hecho, el gobernador del Distrito Federal, Ibanez Rocha, como yo comentaba antes, está alejado de su cargo por 90 días. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal entendió que él fue omiso ante la invasión y la depredación de estos edificios públicos. Después hay un costado que es bastante preocupante, que hay una desconfianza ahora en hechos concretos, digamos, en relación a los mandos del ejército, y la lupa está puesta sobre el ministro de Defensa, José Múcio, que es un nombre bastante discutido, fue elegido por Lula por su habilidad, se entendía, ¿no?, de tender puentes con militares afines a Bolsonaro. Se entendía que él tenía buen tránsito con todos los costados, todas las alas del ejército que se sabía que apoyaban a Bolsonaro, eso estaba muy claro, pero estos ataques del 8 de enero ponen una gran duda de si Múcio está pudiendo, si va a poder realmente negociar con estas partes del ejército. Hablamos de ejército, pero obviamente armada, ¿no? Y aeronáutica, que siguen siendo fieles a Bolsonaro. Y hay una duda.
La intención de Lula ahí fue no romper, no quebrar del todo y poner un hombre que pudiera articular con una cantidad de mandos que ha dejado Bolsonaro, realmente de las Fuerzas Armadas.
Claro, y el ministro de Justicia también, Flavio Dino, como que antes del 8 de enero había esa tensión. O sea, no fue exacta, fue una sorpresa que hubieran hecho lo que hicieron, pero no era una sorpresa de que algo iba a pasar. Okay. Estaba anunciado, todo el mundo sabía que iba a haber manifestaciones. Entonces la apuesta era que, bueno, el sistema va a corregir al propio sistema. Entonces ponemos a Múcio, que es un apaciguador, que es negociador. Flavio Dino creyó en Ibanez Rocha, que es el gobernador del Distrito Federal, que es bolsonarista. Pero bueno, hay un nuevo gobierno instituido. Vamos a creer que van a cumplir con su mandato constitucional. Bueno, pasó lo que pasó. Entonces ahora hay muchas dudas de si Múcio realmente era el mejor nombre y de si va a poder, digamos así, aguantar las tropas, ¿no? Básicamente de eso que se está hablando. Y por otro lado, el gobierno Lula también viene tratando de mandar mensajes hacia la sociedad civil, está tratando de mandar fuertes imágenes simbólicos de fortalecimiento del pacto democrático entre y con los demás poderes. Por ejemplo, al día siguiente de estos ataques, Lula volvió a Brasilia, se reunió con gobernadores de todos los estados de Brasil y emprendió una caminata desde el Palacio del Planalto, donde trabaja, hasta la Suprema Corte, al lado de los representantes de los tres poderes y de estos gobernadores regionales. O sea, son escenas que están siendo ampliamente noticiadas y exhibidas en Brasil todo el tiempo. También las pérdidas, los ataques, los daños, el saldo de destrucción dejado por los invasores también se está noticiando muchísimo. Hay imágenes para la sensibilidad brasileña muy choqueantes, como un cuadro de Di Cavalcanti, que es de los artistas más grandes de Brasil. Es como si fuera un Torres García, digamos, un cuadro destruido a cuchillazos, que no se sabe si se va a poder recuperar. Después imágenes de un agresor, de un atacante, como si estuviera defecando en una sala de la Suprema Corte. Son imágenes que siguen girando, sí, y que siguen mostrando el saldo, ¿no?, de destrucción.
Y que dar una analogía bastante clara también con lo que pasó el 6 de enero con los trumpistas en Estados Unidos hace 2 años atrás, porque hay una destrucción de símbolos democráticos, sí, de forma de símbolos culturales democráticos, sí, muy, sí, caros al país, que bueno, que son una muestra también de a por dónde iban en cierto momento estos dos grupos, sí, que eso se exhibe también, del otro lado se exhibe como, me parece, como una fortaleza. Miren, esta gente sí. no es que quiere tomar el poder, desprecia un poco también las instituciones, las instituciones democráticas, los edificios que terminan siendo representativos de esa democracia, ¿no?
Sí, es como una especie de restauración de lo que pedían ahí era intervención militar, por eso el carácter de golpe es clarísimo, inequívoco. O sea, okay, podemos hablar de actos golpistas sin lugar a dudas, y ahí es como una especie de instauración de otro tipo de gobierno, entre miles de comillas, que abdican de los tres poderes, o sea, abdican, okay, del Estado Democrático de Derecho. Bueno, de hecho, peritos encontraron heces y sangre en los edificios, o sea que las filmaciones no eran solo acting, sino que de hecho, bueno, hicieron ahí cumplieron lo que parecían mostrar, y también se recolectaron muchas impresiones digitales que están siendo analizadas. O sea que por ahora hay más o menos 1.200, 1.300 detenidos, pero ese número debe crecer porque siguen analizándose muestras. Más o menos 1.500 apoyadores de Bolsonaro fueron detenidos en los momentos inmediatos después de los ataques. 599 fueron liberados por la Policía Federal por razones humanitarias, que eran madres con hijos, personas en situación de calle, personas mayores, personas con problemas graves de salud. Pero aún así hay como ahora, a fecha de hoy, hay más o menos 1.300, casi 1.400 personas que siguen detenidas y que fueron enviadas a cárceles de seguridad máxima del Distrito Federal. Por ahora es una prisión temporaria, pero que puede devenir y probablemente se va a devenir preventiva mientras sigan las investigaciones. Rapidito, la situación jurídica de esas personas que es bastante complicada. Todos están bajo la acusación de crimen de golpe de Estado, incluso los que están liberados, quedaron fichados, o sea, tienen, digamos, que esa manchita en su historia. El crimen de golpe de Estado figura en el Código Penal brasileño y prevé penas de hasta 12 años de cárcel, mínimo de 4, un máximo de 12. Además, dependiendo de la situación en la que fueron detenidos, aún pueden responder por daños al patrimonio, hurto, robo, lesión corporal, y hay un agravante más, y que eso está siendo muy discutido también en Brasil, es la posibilidad de que sean encuadrados en la ley antiterrorismo, y ahí las penas van hasta 30 años. O sea que de 4 a 30 años, todo está en el menú, digamos, ¿no?
Pero para los culpables, estamos hablando, quienes sean encontrados culpables, una mínima de 4 años.
Una mínima de 4 años y una máxima de 30. Que es muy polémico. También en Brasil ahora hay todo un debate de... hay mucha gente que pide cautela, a pesar de todos los desmadres que vimos, que pide cautela en la aplicación de las penas, uh-huh, porque para no instalarse esa especie de...
Una fábrica de mártires, ¿no?
Una fábrica de mártires, y para no insuflar también demasiado, porque eso que decías, ¿no, Joel? Es un cuchillo de dos gumes, porque por un lado, bueno, horrible, no sé qué, pero por otro lado, es una demostración de fuerza importante, ¿no? O sea, que la gente se llegue a casi a autoinmolarse por un ideal que podemos estar muy en contra, pero pusieron el cuerpo. Entonces, no es despreciable para nada. Bueno, y a todo eso que estamos hablando...
¿Dónde está Jair? ¿Qué dice Jair? Bolsonaro?
Bueno, no está Jair, ¿no? Horas después de los tumultos, Bolsonaro apareció, publicó en sus redes sociales se quiso alejar rápidamente de lo que pasó, diciendo que los ataques huyen a la regla de la democracia, o sea, no tengo nada que ver, a su forma, ¿no? Bastante contemporizando, dicen, bueno, eso que vimos es más lo que ya se hizo desde la izquierda, no sé cuánto, pero bueno, se desmarcó. Bolsonaro está en Estados Unidos, se fue a Estados Unidos antes de la asunción de Lula, no le pasó la banda presidencial, y está hospedado en la residencia de un reconocido ex luchador de MMA, para la gente que acompaña, el brasileño José Aldo. Es un hombre muy famoso, por lo menos en Brasil, es un campeón histórico de esa categoría de lucha en Brasil. Bueno, está en la mansión de ese hombre en Florida, y no es azaroso ese lugar de Estados Unidos. Florida es una especie de nido, digamos, para la extrema derecha norteamericana. También ahí es donde está Mar-a-Lago, ¿no? La residencia de uh-huh. Trump, donde varios políticos republicanos de corte más extremista vienen ganando fuerza. O sea que... y tenemos noticias durante el fin de semana que varios apoyadores de Bolsonaro volaron a Florida, figuras muy importantes tipo Ciro Nogueira, que fue ministro de él. Entonces se está armando algo ahí que todavía no sabemos muy bien, que vamos a saber en los próximos días qué es lo que se está armando en Florida con Bolsonaro. Y algunos congresistas están quejándose, algunos congresistas demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que Estados Unidos no puede seguir siendo lugar de refugio a personas como Bolsonaro, ¿no? Fue de frente. Pero Lula no pidió la extradición de Bolsonaro. Eso es muy importante de entender. O sea, Bolsonaro no puede ser extraditado. Lo que puede pasar es que sea deportado, ¿no? Porque él tiene que renovar su visa.
Porque entró como presidente y ahora es un ciudadano.
Eso. Tiene que renovar la visa, y la presión desde los congresistas es que no se renueve la visa. Y de hecho, 41 diputados demócratas la semana pasada enviaron a Joe Biden, al presidente norteamericano, una carta, un pedido de que por favor no renueve. Pero eso vamos a ver. También como pasa, porque es fuerte que un gobierno no renueve la visa de un expresidente, como sería un poco demasiado.
Tendría que tener mucho argumento el gobierno Joe Biden para no quedar regalado también con esa medida y dejar del otro lado a Bolsonaro, claro, como una víctima de una persecución de Estados Unidos sin un sentido.
Sí, porque el principio de la no intervención incluso es un principio defendido por el por el Itamaraty. O sea que también en eso, entramos en pelota dividida.
No por Estados Unidos, ¿no?
No por Estados Unidos, pero digamos que por Brasil técnicamente no podría apoyar ese tipo de... De maniobra. Pero bueno, Bolsonaro se adelantó, dijo que va a volver a Brasil por razones médicas también, después de los ataques que vimos, ¿no? A los edificios públicos en Brasilia, él acudió a un hospital, según su familia sentía fuertes dolores abdominales, ya sabemos, ¿no? Que él ha tenido crecientes complicaciones después del atentado que sufrió en la campaña electoral de 2018, cuando le acuchillaron la región abdominal. Bueno, él estuvo ahí internado 24 horas, después de 24 horas fue dado de alta, pero fue incluido en las investigaciones también, la Suprema Corte lo incluyó. La situación de Bolsonaro se está complicando, primero ahora, ¿no? Por estas investigaciones que pueden llegar a involucrarlo directamente en lo que vimos el 8 de enero, por ahora no hay nada. Él ya tiene por lo menos 11 acciones en la Corte Electoral por uso de la máquina pública en acciones electoreras o por diseminación de informaciones falsas. O sea, ya por eso él puede volverse inelegible, por ejemplo.
No, ya son 11 acciones. Que ya estaban corriendo previo a esto, corriendo. Y ahora lo tienen sin fueros, con la posibilidad, se va a enfrentar a la justicia. Hay un hombre que está más complicado, que fue un cargo alto, ¿no?, en el Ministerio de Justicia de Bolsonaro, ¿no?
Sí. Es un factor, es otro dolor de cabeza para Bolsonaro, que se llama Anderson Torres. ¿Quién es este hombre? Este hombre fue ministro de Justicia de Bolsonaro y asumió el 2 de enero como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. El 8 es destituido porque estaba en Estados Unidos mientras se prendía fuego casi literalmente Brasilia. Una duda que queda, bueno, ¿por qué un exministro de Bolsonaro se hace cargo de la seguridad pública de Brasilia? Bueno, porque Brasilia estaba a cargo de Ibanez Rocha, que es un gobernador afín a Bolsonaro, y él nombró a su gabinete a Anderson Torres. Bueno, estaba en Estados Unidos, se encontró con Bolsonaro un día antes de los ataques a la capital federal. Es como que van surgiendo un montón de indicios que complican mucho la vida de Anderson Torres. Alexandre de Moraes, el ministro del Supremo Tribunal Federal, que también fue presidente de la Corte Electoral, determinó la prisión de Anderson Torres después de los actos de vandalismo, porque entendió que había connivencia, que él no estaba ahí, que él no armó la estructura obvia necesaria para hacer frente a estos ataques, y además, en una operación de búsqueda y aprehensión de la Policía Federal en la casa de Torres en Brasilia, se encontró un borrador de un decreto presidencial para la instalación de un estado de defensa en contra del resultado electoral. O sea, ¿qué sería ese documento? Sería una especie de intervención en la Corte Electoral por parte de Bolsonaro en cuestionamiento a los resultados electorales. O sea, es todo muy nuboso.
Algo que
nuboso,
no usaron,
¿no?,
en su momento, que deberían, que lo que él dice,
algo que no usaron.
Estaba en la basura, eso, no lo usamos.
Estaba en la basura, iba, o sea, pero guardó en un cajón.
La trituradora de papeles, esa no funciona, no, en la casa.
Que estaba congestionada.
Ahora, igual, en la ley brasileña, no es suficiente no usarlo. O sea, el mero hecho de que es la materialidad del documento. O sea, hay un documento en la casa de un ex ministro de Justicia que atenta en contra la justicia, porque es inconstitucional.
Él tendría la obligación de denunciar eso y no lo habría hecho.
Y no lo ha hecho. O sea, que también por prevaricación ya marcha. Pero
Torres,
directo,
el ministro,
¿no?,
de Justicia. Volvió a Brasil, Torres.
Volvió a Brasil. El ministro de Lula de Justicia, Flavio Dino, le había dado hasta lunes que se presentara, porque si no, ahí sí iban a arrancar con un pedido de extradición de Anderson Torres. Y él el sábado de mañana se llegó a Brasil y fue inmediatamente escoltado por la Policía Federal y está preso.
No toquen nada.